que desplaye.
Bueno, bien. Comercio dominicano. El comercio dominicano con muchos de los países sobre todo con Estados Unidos, continúa. Con los de Europa, el problema es, tiene una perspectiva diferente. A pesar de que luego de firmar el acuerdo de libre comercio, el DRCAFTA, con Estados Unidos y Centroamérica, República Dominicana también hizo una alianza con los países europeos. O sea, entró al acuerdo, el acuerdo internacional de comercio con Europa, y esto pues colocó y apuntaló algunos productos que tenían tradición de exportación hacia Europa. Comenzaron a tener más seguridad, ampliarse en algunos casos. Hay que recordar el caso del mango, de manera específica, que prácticamente los británicos, el Reino Unido, se convirtió en el gran destino del mango dominicano, que comenzó a tener ya también una presencia, a ser un producto país, sobre todo el mango vanilejo, o los productores de mango en Baní, para que no se confundan, porque hay un tipo de mango que se le llama vanilejo, pero hay muchas variedades que también se producen ahí en esa provincia, y que realmente tiene, ya lo dijo en una ocasión el que era embajador del Reino Unido en República Dominicana, que se había ampliado y que el mango dominicano ya tenía una, digamos que una demanda, tenía un público, un mercado cautivo en las principales ciudades en Londres y en otras más de Gran Bretaña, Reino Unido. Pero también pasó con el banano, y sobre todo el banano orgánico, que tenía ya un nombre, tenía colocado un mercado bastante bueno. En algún momento se llegó a decir que República Dominicana era el principal exportador de banano, o de guineo, como le decimos acá, orgánico, hacia Europa, compitiendo ahí de cerca. Quizás el mayor exportador lo es Ecuador, pero el banano orgánico, República Dominicana estaba compitiendo ahí por el primer lugar en exportaciones hacia Europa. Bueno, como eso, hay algunos otros productos que chin a chin, con cuotas menos importantes o menos llamativas, pues están siendo están colocadas, bien colocadas, sobre todo en Europa. Ahora hay una recomposición a nivel mundial que se va a incrementar con la llegada de Donald Trump al gobierno en Estados Unidos. Existe la tendencia, son de las señales que ha dado el presidente electo, con la gente que ha ya anunciado su nombramiento, que si Marco Rubio en el Departamento de Estado, que si Elon Musk va a tener una importante presencia elaborando, proponiendo personas, empresas, inversiones en el área tecnológica, sobre todo en el área tecnológica, que él es un importante representante empresario. Hay que recordar así dos elementos simples: el programa espacial de Elon Musk y su empresa espacial, prácticamente tienen ahora mismo más empuje, más notoriedad y más iniciativa que la misma NASA. Y en el área de los automóviles, y de la tecnología en general, pero aplicada a los automóviles de manera específica. Ya sabemos que Tesla es un referente importante de los autos eléctricos, autos de nueva generación o de última generación, como lo quieran llamar. Entonces, bueno, hay una idea clara de que ese asunto de que convertir a América de nuevo en una gran nación, en una nación poderosa, en los aspectos de la tecnología, de la industria, del comercio, eso por ahí viene. ¿Y dónde se va a concentrar? Se va a concentrar en el área que es más factible para el gobierno norteamericano o para Donald Trump, es decir, el propio continente americano. No solamente su nación, sino todos los demás países de América Latina, de los que quedan, ¿verdad?, en este continente, que están al alcance de la mano y donde históricamente también Estados Unidos ha tenido mucha presencia, por las buenas y por las malas. Porque así como ha financiado muchas cosas, nos vende muchos productos, también ha intervenido militarmente en el pasado. Ojalá que esa no siga siendo la tendencia histórica, aunque, bueno, hay que dudarlo, ¿verdad? Porque es difícil que después que usted se desarrolla y crece con unos hábitos, con una manera que le ha sido provechosa en muchos sentidos, usted luego lo abandone por pura y simple voluntad o buena fe. No. Además, el capital no tiene ideología, no tiene color, no tiene ningún tipo de consideración. El capital lo que busca es reproducirse de la manera más ventajosa, más provechosa posible, y esa naturaleza no se la despinta a nadie. Es decir, que no es que usted es blanco, es indio, es negro, es aquel, piel roja, no tengo que ver con eso. O que usted habla portugués, o habla francés, o habla español, no tengo que ver nada con eso. Mi cuarto, como decía Facundo Peláez, el dinero no es la vida, pero a mí que me den mi cuarto. Entonces, siendo así, teniendo esa tendencia, el gobierno norteamericano, el nuevo gobierno, el que comienza ahora, y también sabiendo que, por ejemplo, en muchos sentidos eso, y que los chinos están por otros lados tratando de colocarse, de introducirse, de invertir y de tener una presencia incluso hasta dominante en algunos mercados importantes de América Latina, no hay la menor duda de que estamos en el inicio de un periodo en el cual va a haber una recomposición en todos los sentidos. La diplomacia norteamericana va a ser más agresiva respecto a los países, y sobre todo los países que de una u otra manera tienen inversiones o tienen relaciones incluso con China. Todos los países, grandes mercados, muchos recursos, oposición estratégica en el globo y en la geografía, como lo es esta isla, que al mismo tiempo tiene otro tipo de problemas que para los norteamericanos también es un problema que ellos atienden. No quieren resolverlo directamente, sino que quiere que se resuelva aquí, en la isla. El problema migratorio entre dos islas, entre dos países en una misma isla, ese es un problema que ellos quieren que lo resuelvan acá. Aunque es claro que el gobierno norteamericano, el gobierno dominicano, no tiene la capacidad solo para echarse arriba la solución de un país como Haití, que parece, ya eso no es solamente que lo ven los analistas, los politólogos, los geopolíticos internacionales, no. Cualquier vecino, cualquier persona sabe de manera elemental puede entender y puede explicar hasta mejor que un sociólogo francés la realidad de que Haití es un país inviable. Es un estado más que... No es que un estado fallido, no. Que ahí ha fallado el Estado. Ahí no existe realmente prácticamente lo que se pueda considerar un Estado. Entonces, la falta de un Estado, la falta de una estructura que gobierne, que controle, fiscalice, supervise, vigile, los problemas elementales de esa población, de ese pueblo, el pueblo haitiano, en su propio territorio, la falta de ese Estado y de ese mecanismo de gobierno para controlar esa nación es una cuestión terrible para la República Dominicana, que no puede solo, insisto. Pero ahí está. Ellos dicen, no, ese problema es de ustedes. Ese problema es de ustedes, y eso es lo que quieren. Que la República Dominicana, que está o debe atender su propia agenda de desarrollo, de superar deficiencias históricas, etcétera, no, que nos encarguemos también de una población similar a la nuestra y que no tiene, digamos, que la misma dinámica, etcétera. En Haití tampoco hay como muchísimos recursos, pero los sociólogos, los politólogos siguen diciendo, aunque no lo dicen mucho, que prácticamente nosotros no vamos a tener que comer ese manjar cocinado más de la cuenta. ¿Se nos achicharró la comida en Haití? Bueno, nos las vamos a tener que comer como quiera. Es la tendencia histórica, etc. Ahora, sabiendo que la situación, que la política norteamericana va a endurecerse, va a ser más agresiva, que vamos a seguir con los mismos problemas. Todavía no se ha hablado para nada, porque tampoco ese es el interés. El interés de los Estados Unidos es fundamentalmente seguir siendo una nación que produce mucho, que vende mucho y que es poderosa militarmente, y que algunas cosas te las puede imponer hasta por la fuerza, si de otra manera no lo logra. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos planificando aquí? ¿Cómo vamos a darle la cara a un cambio en la política, un endurecimiento en la política del país que es nuestro principal socio, cuando ese mismo socio también tiene, respecto a los problemas de la isla, a los problemas migratorios y a los problemas políticos que eso genera y económicos que genera internamente, no quieren entonces nada que ver con eso? Es una nueva perspectiva, no pinta bonito. No pinta bonito. Con todo y que se puedan arreglar algunas cosas, no pinta bonito en general un gobierno de Trump hacia la República Dominicana en base a los problemas que tenemos. No, a mí me importa que Trump sea un troglodita o sea el mejor presidente del mundo o que... No. Yo no tengo que ver con su característica. No. Es con los problemas que como país tenemos en relación con ese socio, que por su tamaño y por la tradición es definitivamente, tiene una presencia en el país que no podemos ignorar. ¿Estamos preparados para los cambios que vienen en esa relación con un Estados Unidos gobernada por Trump y una política más dura, más beligerante? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a ver cómo se va respondiendo eso, sobre todo de parte del gobierno dominicano y del empresariado dominicano, que también tiene mucha posibilidad de ir implementando, de ir invirtiendo en una serie de procesos que realmente pueden contribuir al desarrollo del país, a solucionar muchos de los problemas que tenemos y a mejorar también el comercio, no solo con Estados Unidos, sino con todo el que nos quiera comprar y todo el que demande de alguna manera lo que podemos producir en mayor o menor medida. Ya veremos, ya veremos. Gracias.
Gracias, señor Irujo.